Momento del reestreno de la columna Punto Global, pero ahora con Andrés Rea.
Informe periodístico en Punto de Encuentro.
El reloj está a punto de marcar las 2 de la madrugada en Venezuela cuando comienzan las explosiones. Los ataques aéreos que duran 2 horas también alcanzan objetivos en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Inmediatamente el gobierno de Venezuela decreta el estado de emergencia y llama a sus ciudadanos a defender el país. La confirmación de lo que está sucediendo llega en forma de mensaje en la red social de Trump, que anuncia el ataque a gran escala de Estados Unidos contra Venezuela, que tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores han sido capturados.
No es un estado fronterizo con México. Tampoco es uno de los territorios que más inmigración recibe en Estados Unidos. Pero es el escenario que ha elegido la administración Trump para llevar a cabo uno de los mayores despliegues de los agentes antimigración de ICE. Entre redadas de los federales y protestas de los vecinos, Minnesota, un estado del medio oeste rodeado por Iowa, Wisconsin, las dos Dakotas y Canadá, se ha convertido en el epicentro de la actualidad política estadounidense.
Es la isla más grande del mundo y, a su vez, el territorio menos poblado. Pero el valor estratégico de Groenlandia la convierte en un bien muy preciado, hasta el punto de que Donald Trump ha pedido que Estados Unidos la compre o se haga con ella por otros medios. Todo esto mientras Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca.
¿Escuchará Donald Trump esta canción?
Sí, la Don't You Playlist.
Está zarpado el huracán.
Se puede sentir identificado totalmente, ¿no?
Sí, totalmente.
Y no solo eso, con honor lo va a sentir.
La hicieron para mí, seguramente.
Claro,
para decir, ¿no?
Claro. Obviamente.
No creo que Sebastián Taicera, como tantos músicos, les guste que Donald Trump
se apropie de tema.
Se apropie de tema, ¿no? Sí, claro. Sí, le ha pasado en la campaña electoral con distintos artistas. Hoy vamos a escuchar uno de ellos que está muy enojado con él porque usó las canciones. Algo similar a lo que hizo Milei, ¿no? Con La Renga, ¿no?
Es verdad.
Que también se le quedó con una canción, y incluso La Renga hay en conciertos que ya ni siquiera la toca, porque realmente genera toda una situación conflictiva, ¿no? Claro.
Y acá había pasado con Diego Torres y se le habían apropiado el color de Esperanza y eso. Desde acá.
Me suena, sí, lo que estás diciendo.
Hace algunos años.
¿Sabes? ¿Pero con quién? ¿Quién se lo apropió?
No sé si una campaña, el Frente Amplio, pero creo que había pasado en el interior o en algún lugar. Se habían apropiado el color de Esperanza y llegó y dijo que estaba enojado. Diego Torres.
Yo entiendo, acá obedecemos,
pero hay otros, en otros países no, y creo que Trump se ha encargado, por supuesto, de no obedecer. ¿Alguien obedece a Donald Trump?
No, pero también es cierto que el mundo artístico se le está revelando como nunca.
Sí, pero ¿sabés la decisión que acaba de tomar?
¿Cuál?
Cerró, no solo le cambió, le agregó el nombre del Centro Kennedy, que es un centro que hay en Washington, donde se otorgan distinciones y donde se hacen homenajes a distintos artistas de la música de los Estados Unidos. El Centro Kennedy le agregó su nombre y ahora se llama el Centro Trump Kennedy.
No.
Y además lo acaba de cerrar por 2 años porque quiere hacer una serie de refacciones. Y bueno, nada.
Su estatua va a poner.
No sé qué va a poner ahí adentro. Ay, 2 años. No hay más Centro Kennedy porque además hay muchos artistas que dicen que no van a ir, obviamente, a un lugar que se llama Trump y que además va a estar él presente en la tribuna, ¿no? No quieren saber nada de los artistas. Y bueno, dijo, bueno, lo cierro y vamos a hacer algunos cambios.
Bueno, ¿y por qué el huracán Trump?
Bueno, el huracán Trump, porque el estado de la Florida experimenta la mayor cantidad de huracanes de los Estados Unidos. Tiene 120 huracanes entre 1851 y 2022. Y nada es casualidad porque el presidente de los Estados Unidos tiene su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach. ¿Y dónde está Palm Beach? En la Florida. Lo malo de los huracanes es la destrucción que dejan a su paso. Lo bueno es que en algún momento terminan. Y enero del 2026 fue un año en el, fue un mes en el que Donald Trump fue más lejos que nunca en su primera presidencia y en su primer año de la segunda, tanto en su país como en el exterior. Y para implementar lo que el asistente de Donald Trump, Stephen Miller, definió en entrevista con CNN como las leyes de hierro del mundo, es decir, fuerza, poder y potencia.
Peace, forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. No a la guerra loca. No crazy war. No. ¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace. Listen to me. Yes, peace.
Y en los últimos días del 2025 tenían a Nicolás Maduro. Esto no es...
Chapó la musicalización de...
Esto no es inteligencia artificial. Maduro, ¿eh? Esto no es un DJ que armó. No, no. Esto es Maduro, puro y duro. Maduro en uno de los tantos actos que hizo en la previa a la actuación de los Estados Unidos en Venezuela, en esos momentos de defensa de Maduro. Bueno, se subió a uno de los tantos escenarios con los chavistas allí en el público y bueno, y empezó a cantar y a bailar, armó esta letra y empezó a cantarla, ¿no? Ahí lo estamos viendo en YouTube a Nicolás Maduro y todo lo que se generó ahí y Maduro bailando, ¿no? Dando pasitos con este No War Yes Peace, ¿no? Con ese inglés tarzanesco, que él en algún momento se lo definió así, y bueno, tratando de decirle a Donald Trump... vamos a tratar de llevarnos bien, pero evidentemente la situación no fue así. Nicolás Maduro fue sacado el 3 de enero junto a su mujer del paraíso de gángsters, como lo describió el secretario de Estado Marco Rubio en una audaz acción de las Fuerzas Especiales. Maduro, ayer se cumplió un mes, está en una cárcel en Nueva York. El consultor federal de prisiones, Sam Mangel, dijo que la cárcel donde está Maduro es un verdadero infierno, así la tituló. Y la invasión a Venezuela, como decíamos, fue una proeza de precisión militar, una impresionante proeza de precisión militar de los Estados Unidos, que hacía mucho tiempo no hacía. Uno recuerda quizás la situación de Bin Laden, ¿no? Cuando fue capturado, como un hecho similar, de características tan especiales, incluso...
Quirúrgicas.
Quirúrgicas, totalmente. Incluso las imágenes que trascendieron de Donald Trump en una sala de monitoreo...
Sala de situación.
Me hizo acordar mucho a lo de Obama también, cuando estaba en esa madrugada y fueron a buscar a Bin Laden, ¿no? Bueno, invasión a Venezuela fue en contra Maduro de lo que lo estaban generando. Había toda una movida en los Estados Unidos. Le decían a Maduro que siempre se... perdón, a Trump, que siempre se acobardan. Le decían taco, ¿no? La sigla en inglés, porque las críticas a Donald Trump era que muchas veces él amenazaba y decía
ladraba, pero no mordía.
Exacto. Bueno, acá mordió. Y no, empezó a morder.
Sí, más también puede haber una lectura que sea un más o menos, ¿no? Porque el régimen por ahora sigue.
Bueno, ese es el punto, ¿no? Porque el control que genera Trump sobre Venezuela está generando preocupación. Primero por la corrupción en una administración que ha violado normas éticas de derechos humanos y una situación en Venezuela que ya lleva unos cuantos años con un presidente que ha sido cuestionado en las elecciones y con una vicepresidenta que asume el cargo, que obviamente también fue cuestionada en su momento. Pero bueno, Washington decidió mantener en el poder a este gobierno en una sorpresiva decisión también, porque la invasión, si la podemos catalogar de esa manera, no fue tan sorpresiva, porque Donald Trump había desplegado en los meses previos la flota más importante, ¿no? Y si te ponen la flota de los Estados Unidos en la puerta de tu casa, y pensando que es Donald Trump, ahí sí es difícil ir para atrás. Una cosa es lo que decís y otra es lo que haces. Él ya había tenido acciones, además había... asesinado, porque hay denuncias en algunos casos de que fueron crímenes a muchos de las lanchas que salían, que no quedaron muy claros si
eran narcotraficantes.
Exactamente,
o qué. ¿No? De todas maneras, el que el régimen siga y esos inexplicables a priori acuerdos de Trump con Delcy y demás, está el análisis de que, bueno, negociar con la minoría era... podía suponer un baño de sangre realmente, ¿no? En Venezuela, y que por eso no había más remedio que negociar con la mayoría, porque no tiene el poder, lo tiene Delcy, no lo tiene Corina Machado.
Pero,
¿no?
Yo no creo que esté negociando, está imponiendo, no negociando. Trump está imponiendo, no negociando. Le estás diciendo a él si tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer
lo que quieras, esto. Pero él sí, no, que tiene el poder de los militares atrás.
No, no, ¿por qué, yo entiendo...
¿Por qué está como está la cosa?
Yo entiendo que el punto de análisis es, si yo...
¿Por qué no está de presidenta Corina?
Pará. Yo entiendo que el punto de análisis es, de Trump, si yo agarraba, sacaba a 4 o 5 cabezas del chavismo, sí, y metía a Corina, capaz que... era una, se armaba una guerra, sí, civil, una revuelta, exacto, un problema. A mí, Donald Trump, que lo que me interesa además es el petróleo, me conviene tener amenazada e imponiéndole condiciones a Elsie, y que cumpla al pie de la letra las condiciones que yo le impongo, que lo está haciendo bajo amenaza de muerte, porque lo está haciendo bajo amenaza de muerte, le conviene mucho más eso a Donald Trump.
Y hasta ahora está logrando eso que vos decís, bicho, ¿no? Sí. Porque es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué cambió desde la acción de Donald Trump?
Exacto.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció ante la Asamblea Nacional que impulsará una ley de amnistía general que abarque el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente. Aunque no manejó plazos concretos y tampoco aportó detalles, sí ya hay una decisión tomada en el alto mando político. Incluso Delcy dijo que lo habló con Maduro y con Cilia Flores, que lo habló, que están presos en los Estados Unidos. María Corina Machado destacó la medida, dijo que...
¿Para qué lo habló? ¿Cuándo? ¿En qué momento?
Bueno.
Tampoco lo aclaró, pero dice que está en contacto con ellos y que ellos están de acuerdo con esta decisión. María Corina Machado atribuyó esta medida a la decisión y a la presión que tiene Estados Unidos, y también Estados Unidos acaba de abrir la representación diplomática que había sido cerrada en 2019, y como decía Bicho, una decisión clave. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y esto abre las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera de formas que no lo hacían desde 1976. Eso es lo que sucedió en Venezuela, y Trump aseguró en el medio de todas estas situaciones de los primeros días de enero que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país y que hay un acuerdo por $500 millones. Él, claro, maneja y controla el petróleo, y las acciones que está tomando Delcy, más allá que hacia afuera se están realizando actos, se están realizando convocatorias de manifestantes del chavismo, y ella de alguna manera reivindica la libertad de Nicolás Maduro, que tiene que volver al país y que no se dejan dominar. Bueno, dato y relato, ¿no? ¿Qué es lo que se dice y qué es lo que se hace? En este caso, Delcy Rodríguez está haciendo lo que Trump quiere que haga.
Bien, pero tuvo otros capítulos este huracán, derribó otros árboles.
Sí, esto fue afuera de casa y esto es adentro. Diríamos que afuera de casa le fue bien en este tema de Venezuela, pero adentro no tanto.
A ver.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's pride.
Esa voz es inconfundible.
Inconfundible. Bruce Springsteen, lo estamos escuchando y lo estamos viendo.
Estamos bien, ahí está.
En el canal de YouTube, el video de la canción y de lo que han sido las manifestaciones en Minneapolis. Springsteen le cambió el nombre, o le puso un nombre muy similar a la canción que le dio el Oscar, Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia, y en este caso le puso una letra combativa y descriptiva y muy dura contra el presidente Donald Trump, con el cual tiene una discusión dialéctica desde hace unos cuantos años, pero que se ha incrementado en los últimos meses y en los conciertos de Springsteen, donde le dedica palabras. Esta canción refleja la crueldad de lo que Springsteen se entiende, y muchos entienden, realizó ICE en Minnesota, ¿no? Dos muertos, Renee Good, la madre que murió en un auto en una calle residencial, Nevada, después de un altercado verbal con una patrulla de agentes federales enmascarados. Y el último acto fue del enfermero de cuidados intensivos Alex Preti, que protegió a una mujer que fue empujada por un funcionario de aduanas y protección fronteriza. Segundos después estaba muerto con el cuerpo acribillado a balazos. Dos manifestantes estadounidenses murieron a manos de los agentes federales enviados por el presidente. Y a partir de allí se ha generado una polémica en todo el país, porque además las manifestaciones son en distintos lugares, por el ICE. ¿El ICE qué es? El ICE es el Servicio de Inmigración y de Protección Fronteriza. Es el servicio,
la policía migratoria.
Exactamente. Que se encarga de salir a buscar a los migrantes. indocumentados, no importa la cantidad de años que hace que estén en los Estados Unidos.
Ni los años, porque tenían un niño chiquito.
Exactamente, fue uno de los casos más polémicos. Y yo creo que además de las marchas, las manifestaciones y todo lo que pasó, ese fue un punto de quiebre, ¿no? La detención del padre de Liam Conejo Ramos, la situación de la madre que no quería encargarse de la situación y la detención de Ice, de este niño que tenía un sombrero azul y una mochila de Spider-Man, que se lo llevaron detenido con su padre.
Eso
y
fue muy fuerte.
Ese impacto realmente generó un dolor muy fuerte en no solo en Minnesota, en todos los Estados Unidos, porque Fox News, que es una cadena que de alguna manera tiene su simpatía con Donald Trump, hizo una encuesta y republicanos creían que las tácticas de ICE se habían ido de las manos, se habían ido demasiado lejos, y por eso Donald Trump decidió cambiar la jugada, decidió cambiar las personas que estaban en ese lugar. Van a seguir, pero lo van a hacer de otro lado, ¿no? Van a recular un poco y van a tomar otras decisiones, decisiones que han sido polémicas, y de alguna manera también yo les pregunto a ustedes, ¿no? Porque el gobernador demócrata, Tim Walz, rompió una regla, ¿no?, en la política, porque comparó lo que estaba haciendo Donald Trump y los niños de Minnesota con Ana Frank, la adolescente que escribió el diario y murió en el Holocausto. Sí. Y a partir de allí también se generó, si también los demócratas de Minnesota, el alcalde y el gobernador están haciendo todo lo necesario para colaborar con el gobierno y tratar de evitar estas situaciones de violencia, y si no, ya están en campaña electoral tildando a Donald Trump de utilizar y de hacer una política nazi, ¿no?
En algún caso hasta fogoneando esas protestas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Minnesota es un lugar de discusión y de conflicto. Veremos qué pasa. Esto está en movimiento. Diríamos que Trump reculó, pero no del todo, porque cambió a la persona que está encargada de ICE, pero ICE va a seguir con los controles y hay que ver qué pasa en otras ciudades, porque la política de Trump llegó al gobierno Trump con muchos republicanos y demócratas que lo votaron justamente por este tema de la inmigración. Va a ser difícil que Trump de esto cambie, pero seguramente va a cambiar las tácticas, porque estas tácticas se fueron un poco de mambo, ¿no?
Mi expectativa está puesta en si se concreta la gira mundial de Bruce Springsteen, que si llega a andar cerca de acá, pago lo que
también,
sea.
Por ahora
Vamos todo el día de libre. Viene un miércoles. No.
Yo lo vi.
Avisamos con tiempo.
Bueno. Si viene Bruce Springsteen,
acá que pasen los mejores del verano del 27.
Bueno, yo lo vi en el 2013 en Buenos Aires, en un concierto increíble, en un lugar que no había mucha gente, hay que decirlo de verdad, no estaba lleno el lugar donde lo vi a Springsteen, y bueno, hizo un show increíble con la pasarela al ladito del jefe. Y hay un productor uruguayo
que es un libraco.
Sí.
Pero un libraco.
Borturán.
Que si quieren lo pongo a disposición del equipo.
Ah, yo no lo vendo por nada del mundo, pero lo puedo traer para mostrar.
¿Ah, vos también lo tenés?
Sí, sí. Ah. Tengo varias biografías de Springsteen.
Pero te hablo de un libro.
Sí, sí, gordito, gordito.
Gordito,
tapa
gordito.
Blanca. Sí.
Pero pará, ibas a decir un productor uruguayo.
Un gran productor uruguayo tiene sus entre sus pendientes. No sé si es el único, pero es uno de los grandes, que es Danilo Astori, Sueiro.
Creo que
siempre quiso traer en Sprint.
A la trastienda lo quería poner.
Siempre lo quiso traer. Él ahora está haciendo recitales más grandes, ¿no?
Me imagino a Tim Martínez.
Ya no tiene más la chance. Más.
Trajo a The Cure, ¿no? Que era otra de las aspiraciones. No, y lo trajo a The Cure. Veremos qué pasa.
Bueno, y hablando de ICE, ¿qué pasa con Groenlandia? Ay.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia.
No sé si Trump va a encontrar a alguien en Groenlandia, sí, pero no. Los Zombies, que es un grupo de la década de los 80, integrantes de la movida madrileña, un grupo pop muy popular en esa época. Bueno, hizo esta canción de Groenlandia, una canción de amor donde te buscaré en distintos lados del planeta y fuera del planeta también, buscando el amor de esa persona, que Groenlandia es como casi fuera del planeta. Pero bueno, para Donald Trump está muy cerca y la quiere, ¿no? La quiere tener. El presidente le dijo al New York Times que a él no le interesa el derecho internacional, que el único límite a sus ambiciones globales son su moralidad. Y en el Foro Económico Mundial de Davos, en la previa también ya lo dijo, Dinamarca tiene que ceder a Groenlandia. Así nomás generó toda una revolución y un revuelo entre los líderes europeos que no quieren saber nada con esto, porque Dinamarca además integra la OTAN. Esto sería, porque además dijo, lo queremos por las buenas o por las malas. Y es increíble que un ataque estadounidense contra un aliado de la OTAN se pueda producir. Los líderes europeos se pusieron de punta. Y en la OTAN, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, esta es la táctica de Trump, ¿no? De negociación. Ir hasta el final, plantear y después negociar. Algo pasó, porque él llegó a Davos, hizo ese discurso, después se reunió con el secretario de la OTAN y a la salida de esa reunión dijo, bueno, estoy contento, hay un principio de acuerdo. Pero hasta ahora no sabemos qué acordaron. Dinamarca no quiere saber nada. Hay algunas versiones. El País de España está citando distintas teorías que están manejando o distintas negociaciones que se están llevando a cabo. Hay un tratado del año 1951, un pacto que firmó Dinamarca y Estados Unidos, en donde el ejército estadounidense puede acceder a Groenlandia para operaciones que incluyen la construcción y el funcionamiento de bases militares. Es decir, Estados Unidos podría instalar bases militares en la extensión que Estados Unidos puede hacer y de alguna manera puede tener una parte del territorio, porque esas bases militares serían estadounidenses y de alguna manera esos territorios estadounidenses se quedaría con una parte de Groenlandia disfrazado de este tema militar, ¿no? Es decir, ampliar este pacto y de alguna manera cumplir con lo que Donald Trump quiere, que él dice que es la seguridad de su país.
Cerrar camino de
Rusia y de China, ¿no? Es que él considera que puede ser una puerta de entrada.
Es como una gran bicisenda y cortar la bicisenda. Exacto. ¿Qué va?
Dinamarca por ahora dice que no está enterado y no quiere ceder nada, pero por algo la OTAN está reunida con él, ¿no? Así que veremos qué pasa. Hay otros países que están con situaciones complejas. Canadá, por ejemplo, porque él en algún momento dijo que quería quedarse en Canadá.
Es verdad.
Está apoyando.
Hay un video muy divertido igual. No hablando de Canadá, hablando de Groenlandia, el Parlamento de Groenlandia. ¿No vieron ese video?
No, ese no lo vi.
Que se tientan todos los legisladores.
No, pero viejo, era bien.
Ya sé, y aparte debe ser una fake de asociaciones.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
era
sí.
Genial. Cuando como Trump se quiere quedar con Groenlandia y se empiezan a tentar, ¿viste? Cada uno de los tipos serios, ¿no? Sí, que empiezan, sí, sí. Terminan totalmente tentados. Les quedaba para eso.
Daba para eso.
Recomiendo una serie.
¿Cuál?
Que no es de Trump porque tiene unos tiempos, Fabián, capaz que vos la viste.
A ver.
Borgen.
Ah,
sí, claro, sí, sí, sí.
La temporada 2.
Yo vi todo.
¿De qué trata la temporada 2? ¿Se acuerdan?
No, a ver.
Bueno, trata
de Groenlandia.
Trata de Groenlandia.
El separatismo groenlandés ahí.
Que tiene debajo de Groenlandia, porque entre otras cosas, no solo es la invasión, ¿no? Hay minerales.
Las tierras raras, famosas, ¿cómo se llaman?
Hay de todo. Hay de todo. O sea que por ahí, si miran esa serie, pueden entender un poco por qué es importante.
No, la temporada 12 me pasó. Mira que leo todo.
Te spoileé. Pero no te digo cómo termina.
No. Ahí va, no.
Próximos capítulos. Irán.
De Donald.
Cuba. Y no sé qué más.
Lo que vaya
todo eso es lo que
lo que le apetezca a
Colombia.
Trump.
Bueno, ayer se reunió con Petro, ¿no?
Sí, por ahora con Petro se lleva bien, pero...
Ah, pero esto es un lunes, esto es un miércoles.
Enero no va a ser el último mes salvaje de Trump, no tengo dudas.
Bueno, muchas gracias, Andrés.
Excelente, rega.
Momento de la actualización informativa. Three bodies lying near his bed.